Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11. Nos dice la palabra del Señor: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Señor, te alabamos y damos gracias porque nuevamente tú nos traes a tu mesa y nos traes a tu palabra. Ahora guíanos al meditar en estas cosas y edifica nuestros corazones con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como han podido ver, todo el capítulo 10, leímos del verso 1 hasta el 18, pero luego del 18 el tema de las ovejas, el pastor, el redil, los salteadores, continúa durante todo el capítulo. Y Jesús está usando un lenguaje que para los judíos era muy conocido. Para ellos era fácil entender el aspecto del redil, de las ovejas y el concepto de la importancia del pastor en el entorno en que ellos vivían. Para ellos era muy común, era un lenguaje muy familiar. Recuerden que el rey David fue un pastor de ovejas. Jacob fue un pastor de ovejas. Así que ese linaje patriarco que viene desde Abraham es conocido porque todos ellos fueron pastores de ovejas. Así que para ellos este lenguaje es bien conocido y ellos entendían lo que el Señor quería significar con lo que estaba explicando. Sin embargo, no es menos cierto, hermanos, que un corazón duro, que un corazón rebelde, que un corazón que no quiere escuchar a Dios, aún aquellas cosas que conoce, no la entiende. Porque nuestro texto dice, cuando leíamos ahorita, que le dijo eso y ellos no entendieron. Pero ¿cómo es posible que no entiendan? Eso era algo normal para ellos, vivían en ese contexto. Ellos no entendieron y no querían entender. Las Escrituras lo dice. No solamente que no quieren, sino que no pueden. Porque el Espíritu Santo no ha obrado en ellos de manera que puedan entender esas verdades para arrepentimiento. Pero la dureza de su corazón, amados hermanos, era tal que aún Jesús, hablando un lenguaje común a ellos, mostrando un pasaje o mostrando una historia que ellos podían entender correctamente, el texto dice que ellos no entendían. No solo que se negaban a reconocer a Jesús, sino también sus milagros, lo que había hecho, lo que Jesús estaba haciendo. Y es tanto que Jesús en el capítulo 9 hace un milagro a un ciego y este hombre da testimonio de lo que Dios hizo. ¿Y saben qué hicieron ellos? Llamaron al ciego. Ellos vieron el milagro, estaban ahí. Llamaron al ciego para cuestionarle, para preguntarle nuevamente. Y el ciego, de una manera maravillosa, como veremos ahora en el capítulo 9, le responde evidenciando la dureza de su corazón, pero también reprendiéndole y preguntándole, ¿acaso es que ustedes también quieren ser discípulos de este hombre? lo que imaginamos que debió molestar bastante a aquellos hombres. Pero vamos al capítulo 9, versículo 26, una página detrás. Ellos estaban preguntándole, cuestionando al ciego. Y en el versículo 26, el ciego, dice el texto, le volvió a decir, ellos, o sea, los líderes religiosos, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? O sea, ¿cómo fue que ese caballero que anda ahí hizo ese supuesto milagro que tú dices? Explícanos. Versículo 27. Él le respondió, ya os he dicho. O sea, ya se lo había dicho y ellos insistían. Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quieren también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero respecto a ese, señores, oigan el lenguaje despectivo. Pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre le dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros, ponga paréntesis, siendo los líderes religiosos, lo que enseñan la ley, cierro el paréntesis, no lo sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Hermano, eso fue un boche en dominicano, ¿verdad? Con altura y salseado. O sea, usted, en otra palabra, debería darle vergüenza que siendo los líderes religiosos, conociendo la ley, no sepan de dónde viene el que hace tales milagros. Pero también evidencia la dureza del corazón de estos líderes. Pero ya se lo he dicho, pero ustedes no quieren oír, no quieren ver lo que está ante sus ojos. Y mis amados hermanos, ese tipo de corazón mezquino, rebelde y sordo era lo que el Señor Jesucristo se estaba enfrentando cada día. Cuando el Señor le dijo que son unos salteadores, era ellos mismos que se lo estaba diciendo. Era ellos mismos que se lo estaba diciendo. Pero cuando usted le dice ladrón al ladrón, él no se siente ladrón. Dígale chismoso, un chismoso para que usted vea. Se va a buscar un problema. Ellos no querían. Pero a la vez ellos querían impedir que esa bendición de escuchar a Jesús, otros la obtuvieran. Y ellos estaban buscando ocasión para que nuestro Señor tropezara, para hacerlo caer. Y Jesús le habla directamente a ellos, le dice acerca de la dureza de su corazón y con esta alegoría le enseña la condición en la que ellos se encontraban. Así que Jesús, conociendo las intenciones de su corazón, enfatiza desde el versículo 1 la verdad de ellos. El que no entra por la puerta del redil, sino que entra por otra parte, ¿qué es? El Señor le dice, es salteador y ladrón. No entró por donde debe entrar. Por eso dice el verso 10, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ellos conocían muy bien el oficio pastoral, tanto desde el aspecto espiritual como desde el aspecto de las ovejas. Ellos vivieron y conocían cada uno. Así que para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, no era extraño la idea del rebaño. Porque ¿cómo se nos llama a nosotros? El rebaño. Porque somos considerados ovejas que tienen un pastor. Así como la iglesia es considerada el rebaño de Dios, el pueblo general de Dios es considerado su rebaño. Y esa idea, hermano, nosotros la encontramos en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento continuamente se compara al pueblo de Dios con un rebaño. Ahora, ese rebaño está compuesto de ovejas, no de cabras, sino de ovejas. Ellos entendían y sabían que Jesús estaba hablando a los líderes de Israel. Él lo reprende por su egoísmo, por su falta de cuidado por los súbditos, por sus ovejas. Además, también, como veremos en Ezequiel, algunas ovejas estaban engordando a costa de otras. Eso es como los muchachitos que le quitan la comida al hermanito y se la comen ellos. Y uno está siempre gordo y colorado. Y el otro flaco. Y cuando lo vemos, ¿qué decimos? Ah, pero ya que fulano se está comiendo la comida de fulano. De una vez ponemos ese ejemplo. Y es lo que el Señor le dice cuando habla en Ezequiel capítulo 34, versículo 20. Por tanto, así dice Jehová el Señor. He aquí yo juzgaré entre la oveja gorda, engordada, y la flaca. Por cuanto empujaste con el costado y con el hombro, y acorneaste con vuestro cuerno a todas las débiles, hasta que le echaste y la dispersaste. Versículo 22. Yo salvaré mis ovejas, y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ella a un pastor, y las apacentará, a mi siervo David, el cual apacentará, y él le será por pastor. Hermanos, y en esta profecía que vemos ante nuestros ojos, el Señor la torna en una advertencia para el futuro. No solo salvará a sus ovejas, sino también que le levantará un siervo como David para que las apaciente, para que las lleve a los lugares de pastos fresco. Y pone aquí como figura a David. Y esta profecía a mucha gente le da problema porque entienden que literalmente David será resucitado y establecido como gobernante. Lo ven desde ese punto de vista. Pero lo que el Señor nos está enseñando aquí es el valor primordial del fruto de gobernar con el ejemplo que David gobernó a su pueblo como un verdadero pastor, a quien Dios le concedió un corazón amoroso, un corazón de cuidado, un corazón que servía al pueblo que Dios había puesto en su mano. Así que cuando dice Ezequiel aquí que Dios levantará un siervo como David, o sea, David para que las apaciente, no debemos pensar que resucitará David, sino a uno con el corazón del rey David. O como bien clamó el ciego Bartimeo cuando vio a Jesús, ¿qué dijo de él? El hijo de David. Los judíos guardaban estos textos en su corazón, pero hermanos, muchos de ellos estaban esperando literalmente a David. Y muchos hoy lo esperan. No hace mucho en la confesión de fe, una hermana me preguntaba eso. Mire, ¿cómo va a ser esto cuando David resucite? ¿Cómo cuando David resucite? Al principio yo no estaba entendiendo bien, pero luego cuando me dio el texto, fue que caí en sí. Esperan la resurrección de David. Pero he ahí nuestro pastor Jesús, uno más grande que David. Así que debemos entonces considerar el pasaje a la luz de estas ideas iniciales que hemos considerado. Ahora sí consideremos desde el verso 11 nuestro pasaje. Dice el verso 12, más bien, el asalariado, el que no es pastor, de quien no son las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata, las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Así que consideremos en primer lugar, a la luz de esta larga introducción, ¿cómo nosotros sabemos cuando es un impostor, cuando no es un pastor, o como diríamos algunos, un pseudo pastor, un falso pastor. El texto nos revela cuáles son las cualidades de un falso pastor. Y eso era lo que eran los líderes de Israel. Eran unos falsos. Siempre serán identificables, hermanos. Los falsos siempre serán identificables. Porque como dice el dicho dominicano, el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Por algún lado nos daremos cuenta cuando son unos falsos. Sus características lo dejarán en evidencia en algún momento. Su corazón no está ligado, no está siendo gobernado por el Señor de los pastores. Cuando un hombre que sirve a Dios no tiene un corazón gobernado por el príncipe de los pastores, entonces, aunque sea reconocido en una iglesia, no es un pastor, es un falso, un salteador, como dice el mismo Señor Jesucristo. Hermanos, y hay muchos salteadores hoy en día, muchos. Como consecuencia de no tener un corazón gobernado por el príncipe de los pastores, sus intereses no son los celestiales. Su negocio no son los negocios del reino de Dios. Muchos le interesa vivir de la fe, pero están muy lejos de vivir por la fe. ¿Y hoy qué es lo que tenemos con el Evangelio de la Prosperidad? Muchos falsos pastores que viven de la fe, no por la fe. Viven de la fe. Ordeñan a sus ovejas. Se comen la carne, se beben la leche. Otra frase del pastor Gómez. Y también usan la lana. Y vemos que en esa iglesia hay unas ovejas más gordas y otras como más flacas. Y el salteador, bien pimpeado. Son unos falsos. Hermanos, nos damos cuenta. Y cuando digo son unos falsos, no estoy asumiendo una postura personal con un texto de apoyo. No. Estoy asumiendo una convicción basada en un principio bíblico. Es que la Biblia lo dice. Aquellos que viven de la fe y no por la fe, no son y no serán reconocidos como pastores por el Señor. Es Él que lo dice. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Qué los hace falsos? ¿Qué los hace triviales? ¿Qué es lo que los hace egoísta? El texto dice, son asalariados, no se preocupan por las ovejas. Es decir, la riqueza de este mundo son su principal bien. Asumen el oficio pastoral como un oficio para vivir, para enriquecerse, como una oportunidad para ello hacerse, pero no para servir a Cristo, no para servir al rebaño de Cristo y hacerle bien. Ellos aman el dinero, su Dios es su propio vientre, eso es lo que lo motiva a ellos. Cuando usted identifique un hombre así, es ahí un falso pastor. Un salteador, un ladrón. Te darás cuenta de que son falsos pastores, de que son unos pseudo pastores porque son descuidados con las ovejas. Lo dice el verso 12. Más el asalariado, el que no es pastor, de que no son propias las ovejas, cuando ve venir el lobo, ¿qué hace? Las deja, se va. Su cuidado llega a un nivel, su descuido más bien, llega a un nivel de irresponsabilidad tan grande que sabiendo el peligro al que está expuesto las ovejas, ¿no le importa? No le importa, se van, huyen de donde están. No son guardianes, no están puestos allí para velar por las ovejas como un verdadero pastor. No guardan a sus hermanos. Andan más bien buscando sus propias cosas. Un pastor jamás, o un verdadero pastor jamás podrá ser descuidado. Pero también es un cobarde, dice el texto. Porque el que Cuando ve el lobo, sale corriendo en vez de cuidar a la oveja. ¿Qué es lo que es? Un cobarde. Ve venir el lobo y huye. Y el verso 3 dice, así que el asalariado huye porque es asalariado. Dos veces el texto dice que huye. Son unos cobardes. Son unos cobardes. Ellos se llamaron al oficio. No fueron llamados por el Señor. Ellos se llamaron al oficio pastoral, pero el Señor nunca los llamó. Por eso es que son cobardes y se van. Porque no están allí por las fuerzas del Señor, sino por sus propias fuerzas. Cuando ven venir el lobo, huyen, no cuidan a las ovejas. Son, hermanos, los que son realmente llamados por el Señor a este oficio, los que son capacitados para luchar. Pero los falsos, lo que son corruptos de entendimiento. Usan la fe como fuente de ganancia, como nos enseña Timoteo. Eso no es lo que nos enseña Timoteo. Que usan la fe como fuente ¿qué? De ganancia. Hombres corruptos de entendimientos. Esos, cuando ven sus intereses afectados, lo primero que hacen es irse por ahí mismo. Se largan, dejan a las ovejas, no están dispuestos a sufrir la consecuencia, son unos cobardes. Y su cobardía no solamente los daña a ellos, sino a aquellos que están bajo el cuidado de él. Así que un falso pastor será reconocido por su descuido, por su cobardía, pero también por la ruina que causan a aquellos a quienes están llamados a cuidar. Porque, hermanos, ¿cuál será el final de un rebaño sin pastor? O donde el pastor es descuidado, donde el pastor es cobarde, donde el pastor no le importa las ovejas. Esas ovejas van a sufrir. Esas ovejas serán atrapadas por los lobos. Y terminará siendo destruido el rebaño. Así que la consecuencia de esa mala labor, de ese mal trabajo, no lo sufre únicamente él. Lo sufren sus ovejas, las que le pusieron al cuidado. Por lo tanto, amados hermanos, cuando estos falsos ven venir los problemas y los hermanos llegan con los problemas a su casa, ¿ustedes saben lo que dicen? No, yo tengo demasiado problema para estar cargando con más problemas. Por eso ya muchos ni siquiera quieren hablar del pecado. Porque la gente tiene demasiado problema porque está hablándole de problema. Me sorprendía en gran manera, y no sé si es por el contexto de iglesia en la que nosotros hemos crecido, pero me sorprendí en gran manera de un hermano que me decía que tenía 3 meses esperando una cita para hablar con su pastor por un problema que había en su matrimonio. 3 meses. ¿Por qué el pastor solo da cita los martes? Óigame bien, los martes. Y yo le dije, pero mi hermano, si es tan apremiante tu necesidad, ve a su casa. ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta, hermano? No sabemos dónde él vive. Ahí yo no me reí, no. Yo me puse, ¿cómo? No. Si usted quiere hablar con él, lo tiene que llamar a la secretaria. Ella es que le va a hacer la cita o usted lo ve el domingo. Pero como él tiene que tener un espacio para prepararse, si los hermanos saben dónde él vive, no lo van a dejar prepararse. Así que él va a la iglesia los martes, el día entero, para todo el que quiera reunión, pero nadie sabe dónde él vive. ¿Qué le parece a usted, como dice? Yo me imagino que cuando llegue a la cita, ya están divorciados. Ya están muertos. Hermanos, en la iglesia hay necesidades que son apremiantes, que no son de esperar, al contrario, son de cancelar citas que pueden esperarse más adelante para atender necesidades que son urgentes. Si usted es llamado al ministerio pastoral y usted no está dispuesto a eso, no lo asuma. porque ese es el precio que tiene que pagar a aquellos a quienes Dios llama al trabajo y al ministerio pastoral. No le importa las ovejas, a los falsos no le importa. Hay muchos de esos hombres que viven preocupados por su seguridad, por su bien personal. Ellos son los que están en primer lugar. Ellos tienen que cuidar sus intereses. Y todo eso, ¿qué revela, mis amados hermanos? Revela lo que son: asalariados. Asalariados. Ahora nuestro texto también muestra el contraste, no solamente del falso pastor, sino ¿de cuál? Del buen pastor. Dice el verso 11, yo soy el buen pastor, le dice Jesús, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, versículo 14, y conozco mis ovejas y la mía me conocen. Como podemos ver, amados hermanos, el móvil de uno es muy distinto al del otro. Por eso el Señor se lo estaba diciendo en su cara a ellos. Por eso el Señor se lo dijo en su cara. No se lo mandó a decir ni con Juan ni con Pedro. Se lo dijo a ellos mismos. El buen pastor está dispuesto a darse por sus ovejas. Entonces, ¿cuáles son esas características que identifican al buen pastor? Bueno, en primer lugar, el texto dice que él está dispuesto a darse por sus ovejas. Versículo 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y yo no sé, amados hermanos, cuánto han tenido la oportunidad de ir a esos campos donde se cuidan esos rebaños, no solamente ovejas, la vaca, quien sea. Hermano, mire, un campesino eso se mata por su vaca con cualquiera. Y por su chivo. Aquí nosotros tenemos más chivos que ovejos. De hecho, al dominicano no le gusta mucho la carne de ovejo. Pero mire, no se meta con un campesino de esos y sus animales, para que usted no se busque un problema. Y el Señor pone en contraste ese cuidado con el cuidado de Él para con nosotros. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Lo dijo claro. No puede haber equivocación. ¿A qué se estaba refiriendo? Él cumple la idea del cuidado del pastor por su pueblo, ilustrado en todo el Antiguo Testamento. El pastor, un pastor, se enfrentaba continuamente al peligro. Recuerden cómo se hablaba de David en este contexto. Él iba al cuidado de sus ovejas, la cuidaba de los salteadores, de los que pretendían dañar su rebaño. En el contexto, en nuestro contexto, un verdadero pastor está dispuesto siempre para sus ovejas. Un falso no lo está. No está dispuesto a pagar el precio. Por eso es que salen corriendo, huyen, se van. Pero el buen pastor cuidará su rebaño. Estará dispuesto a hacer lo que sea para mantenerlo sano, para mantenerlo unido y para mantenerlo en las mejores condiciones. Porque el bien de su ministerio, el bien de su trabajo es cuidar aquellas ovejas que tiene. Por eso el buen pastor no solamente da su vida por las ovejas, sino que nuestro texto revela que la protege y la sustenta. La protege y la sustenta, la cuida. Su evidente cuidado se hace, su interés, su genuino interés se hace evidente en el cuidado. Esa es la idea. Se hace evidente en cómo las cuida, cómo se preocupa por ella. Hermanos, un buen pastor conoce las debilidades de sus ovejas. Y en ese contexto, el pastor sabe las debilidades propias de ellas. No sé cuántos recuerdan, pero hace muchos años Jason predicó el Salmo 23 completo aquí y daba muchas características de esas ovejas. ¿Y son cómo? Son lentas, son tardas, son de vista corta. Esas son algunas de las que recuerdo que el hermano hablaba. Por eso es que las ovejas necesitan un cuidado especial de su pastor, por sus debilidades propias. por el peligro al que se ven expuestas. Un ovejo no reacciona igual que un chivo ante un sonido. El chivo corre, y mucho. Y mucho. Cuando éramos jovencitos en el campo, a veces se nos ocurría poner unas latas con piedra adentro que generan un sonido y se la amarrábamos en la cola a los chivos. Y cuando ese chivo escuchaba ese sonido, mire, corría. No, yo no era bellaco, yo no era bajo. Pero las ovejas no son así. Las ovejas son fácilmente atrapables. Por eso el pastor de oveja tiene que tener un cuidado especial, tiene que estar velando sobre ella por sus debilidades. Pero es lo mismo que pasa con nosotros. Por eso Jesús, cuando se presenta aquí, Él dice: yo soy el buen pastor. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por las ovejas, pero estoy dispuesto a protegerla y sustentarla. Tal es la protección. Porque si no, los enemigos de nuestras almas nos van a arrebatar, nos van a sacar del rebaño, cargarán con nuestras vidas. Por eso el buen pastor cuidará sus ovejas. Y nosotros hemos de aprender a cuidar el rebaño, como nuestro Señor lo hizo aquí. Así que en ese contexto, nuestro Señor muestra un cuidado y una protección amorosa. Nosotros podemos experimentar, podemos probar el cuidado paternal de nuestro buen Dios y pastor. El Salmo 23 que citábamos hace un momento lo explica, dice: Jehová es mi pastor, por consecuencia, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué pastor tan fiel tenemos? Las ovejas por sí solas no pueden buscar el pasto. Su vista es tan corta que aunque esté frente a ella, no la pueden ver. Pero el pastor, ¿qué hace? Las guía, las lleva, las apacienta, las pone allí. Así de fiel es nuestro Dios. Pero, amados hermanos, una tercera característica de un buen pastor es que él conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen a él. Eso dice el verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Y usted cree que una oveja que no sabe ni dónde vive su pastor lo conoce? No. No lo conoce. Él no se deja conocer. Él conoce sus ovejas. Hay un conocimiento, hermanos, y es lo que la idea detrás de este texto. Hay un conocimiento íntimo entre Cristo y lo que son de Él. Hay una relación íntima. Cristo conoce a sus ovejas, sabe con ojo distinguido quiénes son y quiénes no. Y hermanos, en un rebaño, eso es un problema, porque todas las ovejas se parecen. A menos que no tengan mancha como la de Jacob y el trato con Labán. Si son todas blancas, hermano, todas las ovejas son iguales. Pero los dueños de sus ovejas saben cuál es cuál. Hay algunos que hasta nombre le ponen. A usted y a mí nos llevan y nos dicen. Usted ve que a los cerdos, cuando los crían pequeños, le ponen algo en la oreja para poder identificarlo y la fecha y todo eso. Pero las ovejas no le ponen eso. Yo nunca he visto una oveja con un... En el contexto de Israel, ellos sabían. Pero Cristo, hermanos, conoce cuáles son sus ovejas. Él sabe. ¿Y de qué habla esto, hermano? De un cuidado, de una relación cercana. El que está todos los días en eso, lo puede identificar. Por esa es la razón que nosotros tenemos tanto problema para identificar gemelos. Y le preguntamos a los papás, ¿y cómo tú sabes cuál es cuál? O porque está todos los días con él, desarrolla una relación con él, sabe hasta cuando hablan, cómo hablan, conocen su carácter. Así es el Señor con nosotros. Nos conoce, mire. Al vuelo, Él conoce sus ovejas, sabe quiénes son, las llama, pero más importante aún, Él termina diciendo, y las mías me conocen. Las mías me conocen. El hecho de que Cristo conozca a sus ovejas se antepone al que ellos la conocieron, porque nosotros vemos en 1 de Juan, capítulo 14, versículo 19, que Él nos conoció y amó como primero. Nos amó y nos conoció primero. Así que nosotros somos conocidos por Él, lo que hace de nuestra vida una vida dichosa y feliz, el hecho de que Cristo nos haya conocido, nos haya llamado. En este mismo texto el Señor habla del conocimiento que hay entre el Padre y Él. Y cuando habla de eso, lo hace para referenciar el hecho de que Él conoce sus ovejas y sus ovejas también le conocen a Él. Pero hay algo más, hermanos, que podemos considerar en este pasaje. Cristo no solamente cuida y conoce a sus ovejas. El texto dice que también las busca. Hay un himno que nosotros cantamos. De la 99, y se fue y buscó la que faltaba y vino en el aprisco. Muy bonito el himno. Eran 100 ovejas, la de su rebaño. Pero una, ¿y qué hizo el Señor? Fue a buscar a su oveja. Sí, la 99 estaban cuidadas, estaban seguras, estaban ahí. Ese es un verdadero pastor, busca sus ovejas. Pero es interesante el contexto como el Señor lo dice. Observen el verso 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Recuerden lo que dijimos al principio. ¿A quiénes estaba hablando el Señor? A los judíos. Y a ellos le dice, y yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Hermanos, usted y yo, los gentiles. Qué bueno que el Señor tenía otro redil. Porque nosotros vinimos a ser parte del pueblo de Dios, justamente porque nuestro buen Salvador salió a buscar aquellas ovejas que tenía en otro redil. Gloria a Dios por su gran salvación. No se estaba refiriendo a nada fuera de esto, hermanos. Eran a los gentiles, a los que Pablo empezaría a predicar el evangelio y cuyas almas serían contrastadas con la verdad y traídas en amor al rebaño de Cristo. Por eso vino el pacto de gracia hacia los gentiles. Vimos a Pablo como ese instrumento en las manos de Dios para alcanzar esas ovejas de otro redil. El buen pastor, aunque tenga muchas ovejas, irá tras aquella que el Padre le ha dado. Y lo dice el Señor Jesucristo. Ni una de las que me ha dado perderé. Ni una. Así que, amados hermanos, tenemos que apurar la predicación del Evangelio. Con la confianza firme de que nuestro trabajo no será en vano, porque la obra la ha garantizado el Rey, el Príncipe de los pastores. Él llamará. Nosotros seremos un instrumento como lo fue el apóstol Pablo, pero es el Señor quien llamará a las ovejas. Seremos un instrumento para llevar ese evangelio. Seremos un instrumento hasta para acarrearla hacia el redil, para empujarla. Pero amados hermanos, definitivamente es el buen pastor quien nos manda a buscar esas ovejas. Para oír el evangelio nos llamó. El evangelio se abrió a los gentiles. Y es a través de ese evangelio glorioso del Señor Jesucristo que nosotros venimos a ser ovejas del gran pastor. Pero al oír el Evangelio, se nos imputa la justicia de Cristo. A partir de allí será un solo redil, un solo pastor. La muerte en la cruz del Calvario no fue únicamente para salvar a los creyentes judíos, sino también a todos los gentiles que abrazaran a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. A partir de allí tenemos un solo Dios, tenemos un solo redil, no dos, un solo pueblo, no dos, tiene ovejas, no cabras. Efesios capítulo 2, versículo 13. Veamos cómo allí se explica claramente cómo Dios buscó esas ovejas que no eran del redil y la trajo para que ahora seamos no dos pueblos, sino uno en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Verso 17, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada al mismo Espíritu, por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya estamos en un solo redil. Cristo es nuestro buen pastor, del que tenemos que aprender todos. Y amados hermanos, Cristo no es solamente nuestro buen pastor, sino nuestro insustituible pastor. Por eso me ama el Padre, dijo él en este texto, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Finalmente, hermanos, ¿qué nos muestra entonces la Santa Cena a la luz de estas verdades? Es la evidencia de que el buen pastor dio su vida por las ovejas. Eso es la Santa Cena. La evidencia de que el buen pastor dio su vida para garantizar la nuestra. Pero también es la evidencia de que nos buscó y nos salvó. Aun cuando estábamos perdidos, Cristo, en la cruz del Calvario, satisfizo toda la justicia que el Padre demandaba. Nos llamó con llamamiento eficaz, nos regeneró por medio de su Espíritu Santo y obró una gran salvación en nuestras vidas. La Santa Cena es la evidencia de su buen pastoreo. Y finalmente, también de que nos conoce y no nos abandona. Nos conoce y no nos abandona. Termino con el texto de Lucas para consolar una vez más vuestro corazón. El Señor Jesucristo dijo, no temas, y oigan cómo nos llamó, rebaño. ¿Y de qué son los rebaños? De oveja. No temas, rebaño pequeño, porque a vuestro Padre ha decidido daros el reino. Hermanos, no solamente nos ha coronado de cuidado en esta tierra, sino que aún tenemos promesa para la vida venidera. A nuestro pastor, a nuestro Padre, le ha placido darnos el reino. Que Dios nos conceda ver las bondades de nuestro buen pastor y vivamos consciente de que necesitamos su guía, su protección, su cuidado. Que nos haga consciente a escuchar su voz y estar dispuesto a vivir bajo su completa y total voluntad. Amén. Señor y buen Dios, nuestro gran pastor, nuestro buen pastor, nuestro eterno pastor, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Ayúdanos a ser sensible a tu voz. Ayúdanos, Señor, a poder identificarte tan pronto tú hables, para que nuestro caminar sea seguro, para que nos dirijamos a lugares de delicados pastos donde tú nos llevas. Confórtanos, Señor, y ayúdanos en nuestras muchas y variadas debilidades, para que nosotros, conscientes de ella, estemos dispuestos a depender más de ti cada día. Oh Señor, glorifícate en nuestras vidas y bendícenos cada día con tu guía, con tu dirección y con tu fiel pastoreo sobre nosotros. En el nombre de Jesús.